Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son exactamente las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno la última hora de transmisión de tu cita de hoy jueves 24 de julio con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno, 8 y un minuto en la mañana. Todavía tenemos una hora para compartir, aunque sea la última correspondiente a este jueves 24 de julio. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cada día son más los cubanos que muestran apatía por la celebración del 26 de julio. Declaran en Panamá una alerta sanitaria tras la confirmación de un nuevo caso del virus chikungunya y las autoridades militares de Colombia responsabilizan a las FARC por varios atentados que han causado grandes daños ecológicos. Los líderes de Guatemala, Honduras y El Salvador se reunirán con el presidente Barack Obama para tratar el asunto de los niños emigrantes.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La fecha del 26 de julio cada vez se motiva menos a los cubanos. Incluso, como nos dice nuestro colega Amado Gil, los que dicen ser revolucionarios se quejan de la apatía.
El 26 de julio, aniversario del asalto al cuartel Moncada, es el día de la rebeldía nacional en Cuba. Pero para esta señora en La Habana...
El 26 de julio, con una tristeza... algo que pasó y todo el mundo está en paz, en calma, no se celebra nada.
Incluso dijo esta otra mujer que se autoproclama revolucionaria que el 26 de julio ya no es igual.
Antes decía como se le garantizaba al CDR algunas cosas que apoyaban esta actividad. Y ahora esto también se ha perdido.
Este año el gobierno escogió que la celebración por el 26 de julio será en Artemisa, capital de la provincia del mismo nombre.
Y ahora donde más se hace en esta fiesta es en los lugares donde hay sede nacional.
Pero fuera de la sede nacional.
Se ponen pancartas, banderas y eso.
Sí, ponen cosas de pancartas en la cuadra. Yo pertenezco al comité casualmente. Ponen cosas de vive el 26 de julio, de cuando ahí. Es una tranquilidad muy pasiva.
Pasiva a tal punto que preocupa a esta señora revolucionaria que quiere hacer un movimiento político para despertar efervescencia que la gente ya no tiene.
Un movimiento político que nos lleve a que toda esa efervescencia política que tenía el cubano, toda esa efervescencia con poco que se ha ido pagando, toda esa efervescencia que todavía hay una generación que la tenemos, irla transmitiendo a otras generaciones.
Las entrevistas se fueron realizadas en La Habana por la agencia de prensa independiente Palenque Visión. Amado Gil, Martí Noticias.
Exactamente, son las 8:03 de la mañana.
El presidente de China, Xi Jinping, finalizó el miércoles una gira latinoamericana a la que suscribió 29 acuerdos de cooperación con Cuba, luego de cumplir una simbólica visita al cuartel Moncada, donde Fidel Castro lanzó en el 53 la primera acción armada de su revolución.
En la antigua fortaleza, el gobernante chino recorrió el pabellón museo, donde se narra de manera gráfica el asalto rebelde. A su llegada a Santiago de Cuba, sí dijo que es un placer venir a esta tierra tan linda.
El presidente chino viajó desde La Habana a Santiago de Cuba junto a Raúl Castro en el avión presidencial chino, vistiendo ambos guayaberas blancas. Desde esa ciudad emprendió el regreso a Pekín la noche del miércoles, cerrando una gira de más de una semana por América Latina.
Los acuerdos suscritos entre los dos países favorecen las áreas de finanzas, agricultura, industria, salud, petróleo, biotecnología, minería, energía, medio ambiente, educación, telecomunicaciones, uso del ciberespacio y televisión digital, entre otros.
En Venezuela se inició el juicio contra Leopoldo López y cuatro estudiantes, a pesar de que la defensa del líder opositor venezolano cuestionó a la jueza por no ser imparcial. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos informa.
En una decisión calificada como exprés por la defensa de Leopoldo López, el tribunal rechazó la recusación en su contra e inició el juicio contra el líder opositor venezolano. A primera hora de este miércoles, su abogado cuestionó a la jueza por emitir opinión previa al juicio y estar parcializada a favor de la fiscalía. Estima Juan Carlos Gutiérrez que será un juicio corto, tal y como la justicia venezolana ha manejado el caso de López, acusado por el presidente Maduro de dar un golpe de Estado en desarrollo con la convocatoria a marchar el pasado 12 de febrero.
Durar de 2 a 3 meses y lo siguen adelantando con la celeridad que lo están haciendo inusitada, porque las características del sistema de justicia venezolano no caracterizado precisamente por ser un sistema cancelero.
Sin embargo, la celeridad procesal no ha atendido las demandas de la defensa de López, que la semana pasada solicitó el diferimiento de juicio porque el Tribunal 28 se ha negado hasta ahora a recibir las pruebas de defensa de López.
Apenas recibió este lunes esta semana el recurso que planteamos y ellos tienen un lapso de 10 días hábiles para decidir que aún se mantiene en trámite. Nosotros tenemos un conglomerado de 70 testigos aproximadamente, y entre los cuales no solamente hay seguidores de Leopoldo López, personas que estaban presentes en el sitio del suceso, sino también hay un grupo importante de periodistas que estaban trabajando ahí, que son testigos de excepción, que son testigos objetivos de una verdad inobjetable también del discurso de Leopoldo López, su comportamiento, su llamado a la no violencia, su llamado a soluciones constitucionales y la inexistencia de un discurso violento que pudiera generar los daños a la fiscalía.
Durante toda la jornada y antes del juicio, dirigentes políticos acudieron al tribunal ubicado en el Palacio de Justicia en Caracas, que desde muy temprano estuvo custodiado por efectivos militares. Junto a López, los estudiantes Marco Coello, Cristian Holdak, Ángel González y Demián Martín fueron presentados en la audiencia de juicio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Panamá, las autoridades de salud declararon un alerta sanitario en todo el país tras la confirmación de un nuevo caso local del virus chikungunya en una mujer de origen dominicano.
La directora nacional de salud, Ixa Mosca, informó en una rueda de prensa que la mujer adquirió localmente la infección, aunque estuvo relacionada con personas que viajaron.
La situación de alerta implica reforzar los controles de vigilancia epidemiológica en los aeropuertos y puertos del país y mantener los operativos de inspección de criaderos de mosquitos en las viviendas y realizar campañas de prevención en las comunidades, informó el miércoles el Ministerio de Salud.
La mujer afectada con el virus reside en una comunidad del centro de la capital. Y de acuerdo a los reportes de salud, no ha viajado fuera de Panamá. Hasta el momento se han diagnosticado 13 casos de la fiebre de chikungunya, de los cuales 10 fueron de viajeros.
Más de América Latina, las autoridades militares de Colombia responsabilizaron a la FARC por varios atentados que han causado grandes daños ecológicos. Con los pormenores desde Bogotá, Federico Fulleda.
El ejército de Colombia acusó al grupo guerrillero de la FARC de intensificar sus ataques contra los camiones transportadores de petróleo en el departamento del Putumayo, en un segundo atentado que causó daños ecológicos incalculables por el derramamiento de crudo que contaminó ríos, lagos y cultivos de alimentos en la región. El comandante de la 6ª División del Ejército, general Gabriel Pinilla, al acusar a la FARC dijo:
se presenta nuevamente una intención terrorista de la FARC cuando obligan a una de las caravanas que transportan el crudo por el departamento de Putumayo, abrir las válvulas de estos camiones intentando regar todo el crudo que va en los carrotanques. Afortunadamente, una acción oportuna impide que el total del crudo que va en estos carrotanques sea regado por solamente aproximadamente unos 1.200 galones. Gracias a que la tropa reacciona, pues es muy difícil contrarrestar una acción de estas, que son solamente unos 2 o 3 terroristas que salen al encuentro de estos camiones, obligando a sus conductores o la intimidación a hacer este tipo de derrames de crudo.
Este es el segundo atentado realizado en menos de un mes por los guerrilleros de la FARC contra los camiones transportadores de crudo, causando enormes daños ecológicos por el derramamiento del combustible. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador se reunirán con Barack Obama para tratar el asunto de los niños que migran hacia Estados Unidos sin compañía de sus padres. Jorge Orellana informa.
Los presidentes de Guatemala, Otto Pérez Molina, de El Salvador, Sánchez Serén, y de Honduras, Juan Orlando Blanco, se reunirán este viernes en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama para tratar el asunto de los niños que migran sin compañía de sus padres. Los tres mandatarios del denominado Triángulo Norte de Centroamérica tienen previsto reunirse previamente este jueves en Washington antes del encuentro con Obama. El presidente de Guatemala, Otto Pérez, dijo que aprovechará el viaje para insistir ante la Casa Blanca sobre la necesidad de que se le otorgue el TPS a los guatemaltecos indocumentados. Molina dijo también que las tres naciones centroamericanas junto a Estados Unidos están tratando de frenar la migración de niños y superar la crisis humanitaria originada en la frontera entre México y Estados Unidos.
Para nosotros es difícil, digamos, destinar recursos para poder frenar esa migración. Además, aquí ellos pasan legalmente. Aquí hay un convenio centroamericano en donde puede cruzar la frontera sencillamente con su identificación. Por eso es que ellos pasan y transitan en Guatemala en busca de llegar a Estados Unidos. Lo mismo sucede con nuestros guatemaltecos o nuestros niños que para viajar a Estados Unidos atraviesan por México.
Por su parte, el consejero de Departamento de Estado norteamericano, Thomas Shannon, adelantó en El Salvador que la reunión del viernes es importante entre los presidentes centroamericanos y Barack Obama, de donde saldrá un plan conjunto para enfrentar la migración de menores. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 8:11 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes en la mañana de hoy. Con muchísimo gusto, Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo Girón, la producción tenemos a Ernesto por el Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba por Acero Domínguez, noticias deportivas hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos, como es habitual, repitiendo la lotería, los números ganadores en el día de ayer, la Lotería de la Florida. Tenemos claro, platicando más temas con Lucy, escuchando más de la buena música, en este caso por cortesía de Interferencia. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante cubano-americano John Secada lanzará en octubre su autobiografía. Tendremos detalles en El Encanto. Le esperamos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Medio siglo de embargo. Un programa especial sobre el embargo comercial y económico a Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.
Creo que eso debería suspender.
Aquí no hay que eliminar ese gobierno, no es bloqueo.
Sí, deberían quitarlo, sí.
Llevamos 55 años con el bloqueo y el pueblo es que está sufriendo las consecuencias.
Medio siglo de embargo. No te pierdas este programa especial este sábado y domingo a las 8 de la noche por esta Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí?
la segunda depresión tropical de la temporada, en su llegada al arco de las Antillas Menores, se vio envuelta en una masa de aire muy seco. Además, se estuvo moviendo en un fuerte flujo de vientos alisios de más de 40 kilómetros por hora, y estos elementos ocasionaron el rápido debilitamiento del sistema hasta convertirlo en un débil centro de bajas presiones, sin circulación alguna, que ahora se mueve hacia las aguas del Caribe Oriental. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación, a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El peso completo cubano Ismael Mike Pérez, invicto en 20 combates, irá este sábado en Nueva York a su pelea más difícil. Se enfrentará contra el norteamericano Brian Jennings, y el ganador de este pleito buscará a finales de este año el título de los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo. Por otra parte, el jardinero central cubano Rusney Castillo se presentará este sábado aquí en Miami ante buscadores de talentos de las grandes ligas. Hay varios equipos que han mostrado gran interés en contratar al avileño Castillo, entre ellos los Astros de Houston, Phillies de Filadelfia, los Medias Rojas de Boston y los Rojos de Cincinnati. Según informaciones cercanas a la gerencia de los Mellizos de Minnesota, el club estaría dispuesto a cambiar al pelotero cubano Kendry Morales. El villaclareño de 31 años de edad solo tiene contrato por esta temporada, por lo que tiene sentido que el equipo lo coloque en el mercado. Además, Minnesota no está peleando por un cupo a la serie playoff de este año, por lo que si el Minnesota desearía obtener algo a cambio de Morales antes de perderlo tras finalizar la campaña del año 2014. Morales ha participado en 38 juegos este año con Minnesota, batea para 240 con un jonrón y ha impulsado 18 carreras. Y anoche el pelotero cubano Yoanis Céspedes disparó 2 cuadrangulares, impulsó 5 y su equipo de Oakland derrotó 9-6 a los Astros de Houston. Con ese éxito, el Oakland se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. En los otros partidos, el Houston le ganó 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles. El Texas perdió ante los Yankees 2-1. El cubano Leonis Martin disparó un triple y un sencillo. El Atlanta derrotó 6-1 a los Marlins de Miami. El cubano Danny Echavarría se fue de 4-2, mientras que Tampa le ganó 3-0 al San Luis. Milwaukee 5-1 al Cincinnati. El Cleveland perdió ante el Minnesota 3-0. El Kansas City derrotó 2-1 a los Medias Blancas de Chicago. El cubano Pito Abreu disparó su doble número 23 de la temporada. El equipo de los Astros de Houston le ganó 8-3 a los Cachorros de Chicago, mientras que Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, fue superado ante el Toronto 6-4. Los Mets de Nueva York dispuso 3-2 de los Marineros de Seattle. El Colorado le ganó 6-4 a los Nacionales de Washington. El cubano Nolan Arenado disparó un doble, su número 21, y anotó 2 carreras, además de impulsar una. En tanto, Miguel Cabrera, el venezolano, anoche conectó su jonrón número 15, impulsó 3, ya tiene 80, líder en este departamento en las Grandes Ligas, y su equipo de Detroit derrotó 11-5 a Arizona. El cubano Al Ávila disparó un doble e impulsó 3 para el equipo de Detroit. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cada día son más los cubanos que muestran apatía por la celebración del 26 de julio. Declaran en Panamá una alerta sanitaria tras la confirmación de un nuevo caso del virus chikungunya. Las autoridades militares de Colombia responsabilizan a las FARC por varios atentados que han causado grandes daños
ecológicos. Y los líderes de Guatemala, Honduras y El Salvador se reunirán con el presidente Barack Obama para tratar el asunto de los niños emigrantes.
Ocho 19 minutos de la mañana, por acá estamos, claro, de regreso con Lucy y de regreso también con la lotería. Estamos repitiendo los números ganadores ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora del Fantasy Five fue el 4, 17, 22, 27 y 34.
Bueno, en cuanto a la cerrada cubana, no es la de Viñoli, es la de la verdadera, la real. El 4 es el gato, 17 San Lázaro, 22 Sapo, 27 Avispa y 34 el mono.
Tremenda combinación.
¿Nunca has tenido monito tú en tu casa?
No, acuérdate. Con mascota. No. Pero en cualquier momento lo tengo, porque sí. No, la esperanza es lo último que se pierde.
La esperanza es un pobrecito pegadito a Santa Clara. Saludos a los oyentes de la zona de la esperanza.
Pues sí, un saludo. ¿Seguro? Grande a todos ellos.
Sí.
Tenemos que en el Play 4, la combinación ganadora en el Play 4 de la tarde fue el 9064, convirtiéndose así en el Parlé 9064. Y en la noche, 1605-1605. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde que los números ganadores fueron 354. Y en el sorteo de la noche, 106. Así que el 106 fue la centena ganadora.
Qué bien, bueno, así pues felicidades que, a los que pues, se empataron con algún numerito,
sí,
¿no?
Sí, por aquí, como siempre, aquí mi gente, pues no...
Caras largas.
Sí, caras largas,
Benitico Enea, ¿cuál es que tenía caras largas? Benitico Enea.
Wisin y Yandel.
Sí, Wisin y Yandel.
Tú sabes que nos quedamos cortos la otra vez que estábamos hablando... Cortos. Bueno, estábamos hablando del piano de Casablanca que sale a subasta y habíamos explicado cómo se lograba el actor, que era un baterista, el que tocaba el piano, sí. Veía a través de una cortina al verdadero pianista, a Elliot Carpenter, quien tocaba en realidad detrás de la cortina, y entonces esto le permitía al baterista Wilson observar e ir copiando sus movimientos. Pero la actuación de Carpenter es la que se escuchaba originalmente en la película. Tú sabes que me encanta hablar de Casablanca porque son muchas las rodeas las leyendas que rodean esta película.
O sea, las rodeas que leyendan.
Las rodeas que leyendan. Ah, bien, a ver. Tú me entendiste, ¿verdad?
Sí, yo te entendí. Siempre, yo siempre te entiendo, Lucy.
Y entonces siempre ha pasado a la posteridad esa sí. Frase de tócala otra vez, Sam.
Sí, eso pasó.
Que nunca llegaron a pronunciar los personajes de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.
¿Por qué se dice
pues
eso?
Sí. Ambos se vieron ante la papeleta de que su primera escena juntos fuera una de las más románticas y por problemas de calendario le obligaron a filmar. Y nada más conocerse esta secuencia tan acaramelada de París donde el inefable Sam toca el piano. Uh-huh. Es algo realmente increíble. En la subasta esta que va a haber en noviembre también hay otros objetos de las puertas del café de Rick. Están los pasaportes, otros documentos creados para la película y, bueno, el guión final. Sí. Así que la casa que se encarga de organizar este evento estableció ya un récord en el año 2013 cuando la estatuilla de aquella película de Humphrey Bogart, ¿te acuerdas del Halcón Maltés?
Claro que sí, eso es bueno, un clásico también.
La estatuilla del Halcón Maltés se vendió por más de 3 millones de euros.
No me digas.
Así que, y bueno, es curioso porque esa es una película protagonizada también por Humphrey Bogart.
Sí.
Y ahora es la misma casa la que organiza esta subasta donde va a la venta, pues, el piano.
En cualquier momento subastan el avión en que se escaparon de ahí. ¿Tú te acuerdas el avión que salió de aquella época?
Ese avión de cartón, ¿te acuerdas?
Que él se quedó junto con el policía, amigo de él.
Bueno, pues ese avión en la película...
Mirando cómo el avión se iba...
Efectivamente, sí. Pero el avión que se ve en la sí. Escena final uh-huh. Es un avión de cartón. cartón.
Claro, igual que la nave de Flash Gordon, en los episodios aquellos
y entonces,
eran de cartón también.
Por eso es que esa escena, pues, tiene tanta niebla,
sí.
Se ve para un poco mezclar que en ese andén, pues, que el avión se viera... pues algo más real.
Claro, claro.
Pero ese es increíble y lo que las leyendas que rodean pues esta película.
Así mismo, gracias Lucy por ese tema tan interesante. Son las 8:24 minutos de la mañana. Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los éxitos, 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Michael Niño Vázquez, sábados y domingos a las 10 de la noche, por la frecuencia de Martí y por martinoticia.com.
Y Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cantautor británico Ed Sheeran. El Eurosatélite te lleva a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Santiago de Cuba. Y el flashback te lleva a 2006 para que recuerdes el exitazo de Nelly Furtado, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 8 años.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana, 8:30 minutos de la mañana. Estamos entrando de lleno ya en la última media hora de esta cita de jueves 24 de julio del 2014. Mañana estaremos a viernes, mañana, Lucy.
Pues sí, señor. Y además de bueno, me parece muy bien que sea viernes social, viernes de celebración. Déjame mencionar también que hoy, 24 de julio, es el 215º día de este año. Ya han pasado 205 días.
Ya,
así
increíble.
Que 205 días, vamos avanzando al final del año. Un poquito más. Después de la mitad. Y recordarles que aunque nos queda media hora de tempranito y de mañana, después pueden escuchar a las muchachitas con voz propia, el revoltillo, el encanto con Nancy Elías, el noticiero de las 12. Y así continúan los programas informativos, más los noticieros vespertinos y nocturnos. Así que mantenga la sintonía para que estén bien informados.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Dice la hermana del escritor cubano encarcelado Ángel Santi Esteban que desconoce actualmente su paradero. Declara el abogado defensor del líder opositor venezolano Leopoldo López que no hay ninguna prueba que pueda condenar a su cliente. Calcula el Fondo Monetario Internacional que la economía de Estados Unidos tendrá en el 2014 un crecimiento menor del pronosticado. Y desaparece en África un avión de la aerolínea argelina Airline Algérie con 110 pasajeros y 6 tripulantes.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El escritor cubano Ángel Santi Esteban Prax fue trasladado desde el pasado 21 de junio del centro de asentamiento de Lauton, en La Habana, donde cumple una pena de 5 años y se encuentra ahora en paradero desconocido, según dijo su hermana María de los Ángeles Santi Esteban a Radio Martín.
Yo supe porque él escribía y sacaba que habían habido comentarios de que se lo iban a llevar para una militar guardafrontera y que lo que porque iban a traer un ministro, porque el ministro creo que era malversación de fondo, porque si fuera un cubano de a pie fuera ladrón, pero como era un ministro no, entonces tenían miedo de ponerlo junto y que el ministro empezara a la persona es empezara a contarle cosas y sé lo que sabe todo el mundo porque fue el mismo escrito que sacó para todo el mundo, pero yo hago la denuncia de que sí lo tienen desaparecido, porque en ninguna parte del mundo te pueden trasladar un preso sin informar a los familiares para dónde se lo llevan, y el primer día que lo traslada tienen que darle la visita que le corresponde, que allá le llaman y no lo hacen. Bueno, es que siempre han violado todas las leyes, le dieron un solo pase y así ahora mismo está desaparecido, no sabemos dónde está. En este momento no sé nada.
Ángel Satisteban Prats está preso desde hace un año y medio bajo cargos de violación de domicilio y lesiones y fue condenado a 5 años de privación de libertad, aunque nunca las autoridades se pudieron probar estas acusaciones.
Desde la Isla de la Juventud, el periodista independiente Adel López dio a conocer a Radio Martí los casos registrados de dengue en esa parte de Cuba.
Está declarada la cuarentena aquí en Isla de Pino. Tenemos una epidemia bastante diseminada de dengue y cólera. Bastante está en el país también, en diferentes provincias del país. La estación de radio Radio Caribe aquí en la isla. Y estaban ya reconociendo oficialmente que estaba diseminada por toda la isla las enfermedades y que estábamos en estado de cuarentena. Ya ellos confirmaron oficialmente que no creo en esa cifra porque yo pienso que son muchas más. Lo que pasa es que la costumbre del gobierno no dicen siempre la cifra real, pero ellos reconocieron ya oficialmente 62 casos confirmados de dengue y más de 800 sospechas, o sea, en sospecha que están bajo las investigaciones pertinentes. Se está hablando por ahí en la población de incluso de muertes que no han sido anunciadas oficialmente, pero que parece ser cierta que han sucedido. Bueno, ya cuando nosotros arribamos aquí al municipio, ya estaba declarada la cuarentena. Incluso lo notamos en el momento en que fuimos a abordar la embarcación en la que nos trabajamos de Batabano, todas las medidas sanitarias que tenían allí, incluyendo un termómetro que te ponen a subir, o sea, estar sentado en la embarcación para saber la temperatura y saber si este puede estar contaminado, si tiene alguno de los síntomas. La venta de alimentos en la vía pública por personas particulares está prohibida. Han tomado todas esas medidas. Las cuadrillas de inspectores de la gente de epidemiología, de higiene y epidemiología, conocido aquí como mosquito Aedes aegypti, visitando las casas y obligando a las personas incluso a que le permitan el acceso a su vivienda, ¿no?
Bueno, y pasando con América Latina, el líder contra el juicio contra el líder opositor venezolano Leopoldo López comenzó este miércoles y continuará el próximo 6 de agosto.
Según Rigoberto Quintero, abogado de la defensa, no existe ningún elemento para que la jueza pueda condenar a López y a los demás estudiantes por los delitos de instigación pública y asociación para delinquir. Más de 200 simpatizantes reclamaron en el exterior del tribunal la libertad del político López.
Los expertos estiman que el juicio contra el opositor venezolano podría tomar de 2 a 3 meses. Por su parte, el líder opositor Enrique Capriles y la exdiputada María Corina Machado ofrecieron su apoyo a Leopoldo López, quien desde hace 5 meses se encuentra recluido en la prisión militar de Ramo Verde.
La Fuerza Aérea Mexicana repatrió los cuerpos de 11 emigrantes hondureños asesinados en México y encontrados en fosas comunes. Jorge Orellana informa.
La Fuerza Aérea de México repatrió 11 cuerpos de inmigrantes hondureños asesinados en México, presuntamente por grupos del narcotráfico, en la frontera norte, cuando los hondureños intentaban cruzar hacia los Estados Unidos en busca de una vida mejor. En lo que va del año se han exhumado por lo menos 192 cuerpos de víctimas en distintos estados de México, entre ellos Veracruz, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Los 11 hondureños fueron encontrados decapitados entre 49 cadáveres en una fosa común en el municipio mexicano de Cadereyta, en el estado norteño de Nuevo León. El comisionado de Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera, al recibir los cuerpos, dijo:
he platicado con la familia a la que venimos acompañando de hace ya varias semanas
y hoy me hacían énfasis en que su padre y su hermano, en su respectivo caso, había salido porque en Olancho no encontraba empleo, no encontraban formas de satisfacer sus necesidades básicas de vida, y que él salió en búsqueda de eso, de mejores oportunidades para él y para toda su familia.
El regreso a su país de las nuevas víctimas del crimen organizado en México se da en medio de la oleada de migrantes centroamericanos que tratan de salir de sus países, de El Salvador, Guatemala y Honduras, primero hacia México, para luego cruzar hacia Estados Unidos en busca del denominado sueño americano. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bueno, el Fondo Monetario Internacional, FMI, estima que la economía de los Estados Unidos se tendrá en el 2014 un crecimiento menor del que habían pronosticado a principios del año, algo que se califica de decepcionante.
En su informe anual sobre la salud económica estadounidense, el FMI indica que el país crecerá un 1.7% en su Producto Interno Bruto en el 2014, y no un 1.9% como había previsto inicialmente, en parte de la fuerte contracción experimentada en el primer trimestre debido al crudo invierno.
De cumplirse la proyección, 2014 será el año de más bajo crecimiento desde el año 2009, cuando el país salió de la llamada Gran Recesión, que siguió a la caída de los mercados inmobiliarios y la crisis del sector financiero.
Por lo general, la caída en la actividad económica de Estados Unidos repercute en países como México, gran parte de cuya producción industrial está destinada a cubrir la demanda estadounidense.
En otras noticias, tenemos que Estados Unidos indicó el miércoles que el reciente derribo de dos aviones de combate de Ucrania es parte de un patrón de separatistas prorrusos que utilizan armas de Rusia y representa un riesgo para las naves aéreas.
Ben Rhodes, viceasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, subrayó que el único avión en el que los rebeldes ucranianos no reclaman responsabilidad es el del derribado por un cohete la semana pasada.
Estados Unidos apuntó la responsabilidad del hecho en los separatistas y culpó a Rusia por suministrar armas que pueden derribar un avión.
El derribo de los dos aviones de combate indica que los rebeldes ucranianos prorrusos continúan indiferentes a la consternación internacional por el derribo del avión de pasajeros.
El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que los aviones militares fueron derribados como a 20 millas de donde yace el fuselaje del avión comercial Malasio, derribado en el oriente del país.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos levantó una prohibición a las aerolíneas estadounidenses de volar al aeropuerto Ben Gurion de Israel.
Y la agencia explicó el miércoles por la noche que canceló las restricciones después de analizar nueva información sobre los pasos que está dando Israel para reducir el riesgo de los aviones de pasajeros.
La prohibición entró en vigor el martes tras cohetes de palestinos lanzados desde la Franja de Gaza que cayeron cerca del aeropuerto situado en las afueras de Tel Aviv.
La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, admitió el miércoles que el grupo militante palestino Hamas tiene misiles que pueden llegar hasta el aeropuerto Ben Gurion, pero su precisión es limitada.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe actuar para poner fin a las atrocidades cometidas en Irak por los insurgentes sunitas del Estado Islámico, dijo el representante especial de la ONU en Bagdad, Nikolai Mladenov. Carmen María Rodríguez nos informa.
En teleconferencia con el Consejo de Seguridad, el representante especial del secretario general para Irak, Nikolai Mladenov, alertó al Organismo de Paz y Seguridad Internacionales que el grupo Estado Islámico, ISIS, se ha convertido en una amenaza compleja a la paz y seguridad en Irak y para la región, así como más allá de la región. Al dirigirse al pleno por teleconferencia, el representante especial para Irak destacó cómo ISIS, desde el 29 de junio, tomó control de un recinto militar en Irak y declaró control de tanto Irak y parte de Siria. Nikolai Mladenov añadió: ISIS ha tomado control de la segunda ciudad en Irak y está en control de una tercera parte de Irak. Se adjudicó $450 millones de los cofres del Banco Central de Irak en Mosul y ahora controla infraestructura crítica como pozos petroleros, así como oleoductos. Nikolai Mladenov instó a Estados miembros de Naciones Unidas a que hagan valer las actuales sanciones contra organizaciones terroristas, así como para el establecimiento en Irak de corredores humanitarios para socorrer a las poblaciones civiles. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Y la empresa española Swiftfire informó que un avión de su compañía operado por Air Algérie no llegó a su destino hoy tras despegar de Burkina Faso hacia Argel.
Swiftfire identificó el avión como un MD-83. Con 110 pasajeros y 6 tripulantes, de los cuales 2 son pilotos y los otros 4 trabajan en la cabina.
El avión despegó del aeropuerto de Ouagadougou a las 1:17 horas de Burkina Faso y debió aterrizar en Argel a las 5:10 hora local.
En estos momentos los equipos de emergencia y personal de la compañía están trabajando en averiguar lo sucedido y a medida que se vayan conociendo más detalles, se irán emitiendo nuevos comunicados, dijo Swiftfire en su página web.
Bueno, son las 8:43 de la mañana, mis amigos. Y aquí a las 9, últimos minutos de nuestra cita de este jueves, pues tenemos para ustedes Más del Tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas están hoy a cargo de Edemio Navas. Aquí tendremos a Michelle y nos va a meter un avance de qué tendrán los muchachitos el jueves en su esperado espacio de combo propia. Claro, seguiremos platicando con Lucy el breve tiempo que nos queda y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Muchas gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente. Un incendio. Un atardecer en el malecón. Un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias. Eventos. Fotos. Videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Bueno, pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba. A continuación, claro, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de la segunda depresión tropical de la temporada llegaron al arco de las Antillas Menores, acompañados de una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas. Por el momento, no hay signos de circulación en superficie ni se ha experimentado un descenso en el campo de las presiones. Sin embargo, algunas islas han estado reportando vientos fuertes, tales como Guadalupe, Dominica, Martinica y Santa Lucía. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones de tiempo muy estables, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal tú que cinco antes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Rabas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de mañana de Radio Martí. El jardinero central cubano Rusney Castillo, un agente libre de 27 años, será observado este sábado 26 de julio aquí en Miami, estado de la Florida, por Busca Talento de las Grandes Ligas, y según el blog de internet Cron.com, los Astros de Houston estarían dispuestos a desembolsar unos cuantos millones de dólares para contar con los servicios de Rusney Castillo, quien en Cuba jugó con varios de los que están brillando acá en las Grandes Ligas, entre ellos Yuani Céspedes y José Dariel Pito Abreu. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, aparte del Houston, han mostrado gran interés en Castillo, los Rojos de Cincinnati, el Boston, los Phillies de Filadelfia, los Orioles de Baltimore y los Dodgers de Los Ángeles. El muchacho cubano en la campaña 2011-2012 en la pelota en Cuba batió para 3.32 con 28 dobles y recibió 32 bases por bolas, además de que conectó 16 cuadrangulares. ¿Qué te parece este prospecto cubano, Rusney Castillo?
Bueno, Castillo, la información que yo tengo, he leído los últimos días, ya lleva tiempo aquí asilado y está en los Estados Unidos. El caso de los Estados Unidos, que la competencia va a ser grande porque los scouts y los jefes de scouts van a estar aquí, no tienen que ir a Santo Domingo y hay problemas de visa, luego los jefes de scouts no van, pero aquí van a estar. Y si él tiene suerte y demuestra el talento que tiene, y el talento número uno que tiene es robando bases, dicen que es un ciclón humano, así que vamos a ver a Castillo si le va bien en las prácticas, porque a veces se ponen nerviosos cuando ven que tienen que hacer algo y tratan de hacer demasiado y no hacen lo que tienen que hacer normalmente, y en un día o dos días no se puede enseñar a veces el talento que tú tienes.
Gracias, Guajiro Peña. Por su parte, el cubano americano Eric Hosmer ayer miércoles impulsó la carrera que le dio la victoria al Kansas City ante el equipo de los Medias Blancas de Chicago 2-1. Por Chicago, el cubano José Dariel Pito Abreu disparó su doble número 23 y anotó la única carrera de los Medias Blancas. En tanto, el Minnesota logró éxito de 3-1 ante los Indios de Cleveland, y el Cincinnati perdió ante el Milwaukee, primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y exactamente en 9 minutos, o sea, a las 9 de la mañana, usted estará disfrutando del espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas, siempre con temas de interés. Y acá en el estudio tenemos a Michelle. Buenos días.
Buenos días. Buenos días a ambos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un estudio bien interesante que dice que los amigos se parecen genéticamente. No sé, nos vamos a tener que hacer prueba de ADN, todos los amigos, a ver si eso es verdad, no
Lucy,
sé.
Lucy está preparada para una ADN, para ver si tú y yo nos parecemos genéticamente, no, tanto tiempo juntos ya trabajando.
Interesante,
somos, ¿no?, buenos amigos.
Pues sí.
Han pasado los años.
Bueno, pues puede ser que se parezcan genéticamente.
Lo estamos pareciendo.
También vamos a estar hablando de... ¿Tú sabes lo que son los selfies? Cuando tú te tomas una foto tú mismo, ¿no? Con tu teléfono inteligente o con tu tableta. Bueno, pues vamos a hablar de un estudio sobre los selfies y la salud mental.
¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
Puede ser que haya una conexión. También vamos a hablar de los peligros de poner demasiada información en las redes sociales. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Me gustó eso de los amigos que se parecen genéticamente.
Vamos a averiguar. Todo el mundo hacerse la pruebita esa de ADN, entonces podemos comparar.
Claro,
a ver si nos parecemos.
Oye, gracias.
Bueno, les deseo un buen día.
Bueno, muy amable, gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Óyeme, Lucy, tú eres fanática
Lucy,
del
eso parecía un cha-cha-cha.
Óyeme, Lucy, oye, tú, ¿a ti te gusta el selfie? ¿Ese te tira foto tú misma con el celular?
No acostumbro mucho a eso.
Porque parece que eres una conexión con problemas mentales.
No.
Dime tú.
Oye, estamos golpeando como...
No, tú golpeaste, fíjate, por eso es, tú golpeaste primero y después yo golpeé después por accidente ambos.
Yo con la uña, pero es increíble cómo recoge ese golpe. Bueno, pues no acostumbro mucho a los selfies.
¿No?
No. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que más o menos el que más y el que menos se ha tomado un selfie.
Así mismo es.
Así que es algo muy, muy de moda. Tú sabes que queríamos aprovechar, ya que nos quedó un poquito de tiempo, para mencionar algunas de las efemérides del día de hoy.
¿Cómo no?
Y una de ellas es que en el año 1969, un día como hoy, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins regresaron a la Tierra en el Apolo 2 tras realizar el primer viaje lunar de la historia.
¿Qué te parece?
Así que algo realmente sensacional. Siempre recordamos aquellas imágenes de los primeros hombres caminando a través de la luna. Uh-huh. Y fue realmente algo espectacular.
Bueno, fue exactamente Neil Armstrong que caminó, el primer hombre que puso los pies en la luna.
Y esos momentos en que vemos cosas en la televisión, tanto buenas, tanto interesantes como malas, pero algo realmente que impactan, siempre la tenemos en nuestro corazón y esa imagen se revive cuando lo mencionamos. En el caso del regreso a la Tierra de estos astronautas, pues un día como hoy, pues sí, me hizo evocar aquella caminata y cuando pusieron pues la bandera. Fue algo realmente que, bueno, pero nos toca el corazón, ¿no?
Sí, creo que ya nos estamos viendo.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado.
Eso me toca el corazón también.
El corazón, a tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauría, Eduardo Serrano, jefe de turno, Pedro Corzu.
En el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este claro, tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita es mañana, madrugando bien tempranito, así que ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. Mientras tanto, el día de hoy, que es el más importante porque es el que usted está viviendo, páselo requete bien.